Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí en Anamorfosis. El día de hoy, bueno, no va a ser posible que nos acompañe Julio debido a que va a estar presentando, va a estar presentándose mañana en, creo que en la ciudad de Puebla, en una conferencia, entonces no va a poder estar con nosotros. De igual forma, les pedimos una disculpa debido a que no pudimos estar con ustedes el viernes pasado, puesto que tanto Julio como su servidor tuvimos que ir a diferentes congresos. Pero bueno, sin más, pues bueno, permítanme presentarles. El día de hoy va a estar con nosotros platicando un amigo mío que, para resumir un poco de lo que ha hecho, él es histopatólogo embalsamador, es aparte psicólogo, licenciado en psicología y es estudiante de la maestría en filosofía. Y actualmente está trabajando básicamente lo que sería filosofía de la ciencia encaminada hacia la primatología. Su nombre es Rubén Darío Jiménez. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? Gracias por la presentación y por la invitación. Pues bastante bien aquí acompañándote.
Bueno, pues ya como está aquí Darío con nosotros, pues vamos a el día de hoy vamos a tratar de hablar sobre un tema que nos resulte pues fácil, aprovechando que él está con nosotros. Entonces el tema de hoy va a ser antropomorfismo, etología y humanidad, ¿no? Pero bueno, como tenemos acostumbrado, antes de comenzar a meternos con estos temas complejos, pues rompemos un poco el hielo con algunos de los datos que hemos hecho en la semana o con cosas interesantes, ¿no? Comentar, ¿no? Que, por ejemplo, hace 2 días murió Lynn Margulis, quien era madre de la biología sistémica, dentro de muy, bueno, su trabajo principalmente iba sobre, defend, bueno, era sobre la célula eucarionte y estaba más o menos, bueno, su teoría trataba de poner en jaque al neodarwinismo, ¿no? Si no mal sé, ¿no? ¿Hay algo que tú quisieras decir al respecto, Darío?
Bueno, no precisamente, ¿no? Estos estudios que de ella que versan sobre la posibilidad de cierta memoria no genética propiamente dentro de algunos organismos, de esta capacidad simbiótica que no llega a ser desarrollada a un pluricelularismo, los cuales, bueno, han modificado mucho de la comprensión que se tiene pues precisamente de estos seres que se consideraban en cierta escala taxonómica popular, por decirlo de alguna manera, folk, como dicen algunos, inferiores, ¿no? Y distintos en naturaleza, quizá a los seres pluricelulares, como seríamos nosotros.
Sí, pues bueno, es una gran pérdida para lo que sería la biología evolutiva. Y pues bueno, dentro de datos curiosos puedes mencionar que Lynn Margulis fue esposa de Carl Sagan, ¿no? Bueno, eso es algo de lo que aconteció en esta semana y que pues lo sacamos a colación porque tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Otra cosa que podemos decir, bueno, vamos a comenzar hablando sobre películas, ¿no? ¿Has visto alguna película, algo interesante que le puedas recomendar al público que nos escucha, Darío?
De las que están actualmente en cartelera o algo.
De todas, de las que sea, no importa.
Pues no, por ahora no.
Fíjate, nada más te comento, ¿no? Yo vi una película que se me hizo muy interesante. Es como que tipo cine de arte, documental. Y lleva el nombre de Another Earth. No recuerdo quién es el director de la película, desgraciadamente, pero la temática de la película se me hizo muy interesante. Fíjate, plantea el hecho, es una película que habla sobre un futuro no muy lejano, 2020 y tantos, ¿no? Y supuestamente un día dicen que se está viendo algo en el cielo y no saben qué es, y resultan que de un día para otro se comienza a ver en el cielo otra tierra, ¿no? O sea, que es otra tierra, ¿no? Empiezan a estudiarle y se ve y parece que es casi igual a nuestra tierra, ¿no? Y entonces, pero bueno, la película versa sobre que hay un accidente el día que descubren esta otra tierra y sobre la vida de las personas que se ven involucradas en el accidente, ¿no? Pero lo que está de fondo es bastante interesante, porque nos plantea pues el hecho de qué significa que de pronto comience a existir otra tierra que es similar, ¿no? Que existen las mismas personas, ¿no? Llega un momento en la película en el que tienen comunicación con los seres de ese planeta y la persona que está hablando en la tierra nuestra es la misma que está hablando en la otra tierra, ¿no? Y tuvieron las mismas experiencias. Y esto, pues platicándolo con un amigo nuestro, con el maestro Adrián Corona, me comentaba que esto se le hizo muy similar al experimento que tiene Putman sobre la otra tierra, ¿no? Que también va sobre, bueno, que versa también, bueno, él en un libro, no recuerdo en cuál, pues postula el ejemplo de qué pasaría si existiera una tierra paralela donde todo es igual, pero en lugar de H2O, pero en esa otra tierra también tienen agua, pero el agua en esa tierra no es H2O, sino que es X, Y y Z, ¿no? Es decir, es distinta sustancia, pero a final de cuentas recibe el mismo nombre y se utiliza para las mismas cosas, ¿no? Y el ejemplo de Putman pues va más hacia el lenguaje y lo que representaría tanto para un sujeto de aquella tierra como para esto el proceso psíquico de decir que es agua, ¿no? Todo lo que está involucrado, ¿no? Pero bueno, es una película interesante. Desafortunadamente no está en el cine, pero pues la pueden encontrar en internet, en Cuevana, la pueden encontrar y pueden verla, ¿no? También vi otra película bastante interesante que se llama, por acá la voy a traer, se llama The Music Never Stops, y una que se llama algo así de The Last Hippie in the Heart, que creo que si no mal recuerdo es esta misma, y que va sobre un tipo que pierde la memoria, lo encuentran, y él simplemente, según esta base en casos de la vida real, y él simplemente puede recordar datos o hechos de su vida a partir de canciones, ¿no? Es decir, si le ponen un pedazo de alguna canción de los Beatles, él empieza a hablar, ¿no? Y toma conciencia, ¿no? Pero es solamente mediante estas canciones que él logra tener acceso a eso, a su memoria, ¿no? Entonces es una película interesante y supuestamente está basada en una historia pues verídica, ¿no? Bueno, vamos a comenzar ya a hablar un poco más sobre el tema, pero ¿les parece si ya para entrar bien vamos antes a un corte musical y ahorita regresamos con ustedes para entrar de lleno al tema? Gracias. Bueno, les pedimos una disculpa, habíamos estado teniendo unos pequeños problemas y no nos estaban escuchando, pero creo que ya se solucionó. Por lo mientras solamente nos pueden ver por lo que sería la página de Radio Ver, pero no nos pueden, nos pueden escuchar por la página de Radio Ver, pero no va a ser posible que nos vean por la página de Live Stream, entonces les pedimos una disculpa. Entonces, bueno, vamos a continuar, vamos a comenzar ya a hablar sobre ese tema para el que invitamos a el maestro Darío, que es antropomorfismo, etología y humanidad. Los cuales, pues aparentemente, dos de estas tres palabras nos suenan como que muy familiares a nosotros, al público en general, pero hay una que resulta un poco distinta, ¿no? Que es esto de etología. Entonces, para abrir la discusión, le preguntaría aquí a Darío, ¿qué es esto de etología y de qué manera se relaciona? Porque supongo que hay una relación entre etología, antropomorfismo y humanidad. Entonces, si nos podrías explicar un poco de esto sobre etología, ¿qué es?
La palabra, sin recurrir a la cuestión de las raíces etimológicas, actualmente es una ciencia de no, pues desde de reciente creación, más o menos empieza a hacer etología a finales del siglo XIX, principios del XX, y la cual se dedica a estudiar básicamente el comportamiento de los animales en relación con su medio ambiente, ¿no? Con sus pares, y bueno, después, esto ha tenido ciertas modificaciones, y en la actualidad podríamos decir de cierto modo, que es el estudio de la mentalidad, por así decirlo, con lo problemático que sea, y después lo platicaremos, la mentalidad de los animales, la manera en que piensan, la manera en la que se elaboran un mundo, ¿no? Por así decirlo.
La mentalidad de los animales y la manera en la que construyen su mundo. ¿Y esto de qué manera lo podríamos hilar con el humanismo?
Okay.
Bueno, sí. Con el humanismo, mejor dicho, perdón, con el antropomorfismo, okay. ¿No?
Ok. Podría empezar siendo un poco descriptivo y decir que hasta cierto punto el pensamiento de los hombres, de los humanos, siempre ha tenido una relación muy cercana con el animal, ¿no? Si visitamos, por ejemplo, las fábulas de La Fontaine, ¿no? Y toda la manera en la que mucha de la sabiduría popular se va generando, y claro, después de la sabiduría científica en sí misma, ha sido en esta relación, en esta comprensión que se tiene del animal. Recordamos, por ejemplo, a este grupo de filósofos errantes, fascinantes, ¿no? Pero los cuales iban en contra de todo el quehacer normal de la polis, a los cuales les llamaban cínicos, ¿no? Los químicos, los cínicos, los cuales eran los filósofos perros, porque precisamente este comportamiento era como el comportamiento del perro, ¿no? Se acercaban a la gente, pero solamente esperando obtener algo de ellos, y bueno, deriva en una serie de cuestiones que, por así decirlo, es una filosofía que se edifica en una comprensión que se tiene de cierta naturaleza, pues, ¿no? Ahora, el antropomorfismo en ese sentido, una vez partiendo de la idea de que somos con los animales, es decir, aquí, bueno, traigo a colación, haciendo un breve paréntesis, un término de una etóloga francesa que se llama Vivien Despret, la cual habla de antroposogénesis en la línea de Gilbert Simondon y Gilles Deleuze, George Canguilhem, en las cuales, bueno, parten de la idea básica que la manera en la que se genera la individualidad es en referencia con los objetos y con los animales, ¿no? Por ejemplo, ella tiene unos ejemplos fantásticos que retoma de la historia de la ciencia y algunos de la historia de la sociedad. Por ejemplo, el caso del jockey, ¿no? El jockey y el caballo generan una especie de comunicación, quitaré la palabra comunicación, una especie de comulgación animal-humano en la cual cuando tú platicas con un buen jinete, con un jockey ya en el caso profesional, pareciera que el animal se anticipa al movimiento dado por el cuerpo. No, sabemos que eso no podría ser posible, pero sí que hay una especie de identificación de ciertos movimientos en los cuales pareciera que lo que se lee es la intención, ¿no? Es decir, habría una especie de expectativa, tanto en el animal como en el humano, en la cual los dos están comunicando. Sabemos, por ejemplo, quien ha montado un caballo, cómo en el andar, después de mucho tiempo, empiezas a identificar cuando el caballo no anda bien, cuando ya está cansado, cuando tiene miedo. Vamos, a este procedimiento de domesticación, pero de domesticación de doble entrada. Yo domestico al animal y el animal me domestica a mí. Es decir, el caballo deviene caballo para el hombre y el hombre deviene jinete para el caballo, ¿no? Ahora, dicho esto, el antropomorfismo es esta idea en la cual se dice de ciertos procesos animales, de ciertos procesos de pensamiento, de inteligencia, de comportamiento, se les da una caracterización humana, ¿no? Vemos en algunas de las descripciones de Darwin, un tanto utópicas, en las cuales él habla, por ejemplo, de que el perro tiene religión y que en ese sentido el perro tiene una creencia en una superioridad que le permite ver al hombre como es, como el enviado de esa superioridad, y entonces por eso obedece al hombre. Esa sería una interpretación antropomórfica. Ahora, la ciencia, la etología, pero principalmente más que la etología, porque digo que la palabra ya es compleja, el comportamentalismo, el conductismo estadounidense, del que representan Skinner y Watson, siguen al pie de la letra el canon de Morgan. El canon de Morgan es un canon, por eso, bueno, valga la redundancia, una máxima escrita por Lloyd Morgan, en la cual dice que ningún comportamiento animal se debe interpretar como expresión de una actividad intelectual superior, ¿no? Entonces, bueno, para ellos, recordamos cómo toman de manera religiosa los ejemplos, el reflejo condicionado de Pavlov, el perro de Pavlov, este que saliva y demás, en el cual lo que ellos vienen a interpretar es que en el animal hay una caja negra. Sabemos qué es lo que entra, ¿no? Sabemos que hay un estímulo y sabemos que hay una respuesta, pero no sabemos qué sucede dentro, en ese camino, ¿no? En esa caja negra, pero no solamente ahí, van más allá, osadamente, y dicen, pero tampoco nos interesa saberlos, ¿no? porque eso que sucede ahí no es determinante, porque realmente eso que sucede ahí es una cuestión nimia. Y bueno, pues veremos después cómo con Konrad Lorenz y con toda la etología continental, porque como en la filosofía también aquí hay una división entre continentales y anglosajones, pues cambia la cuestión, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso de la primatología hay dos, las dos corrientes. La estadounidense se representa por Yerkes, quien precisamente se adhiere al canon de Morgan e interpreta las conductas de los chimpancés como expresiones adaptativas solamente. Y habría otra escuela que deriva de los estudios pioneros de Wolfgang Kühler, quien es a su vez uno de los fundadores de la psicología de la Gestalt. Y bueno, psicología de la Gestalt entendida como esta forma de hacer psicología que se hace en Alemania a principios del siglo XX, en la cual lo que importa son los procesos psicológicos básicos, cómo se desarrolla el pensamiento, cómo percibimos la realidad y todas estas cuestiones, ¿no? Y digo, aquí hice esta acotación porque en la actualidad, y más en Jalapa, tú sabes que hay algo que le llaman psicología de la Gestalt, que es una especie de abrazoterapia, valga la ironía, ¿no? En la cual se ha desvirtuado esto. Pero bueno, no vamos allá, ¿no? Pero esto es más o menos por lo que versa la etología, ¿no?
Ok. Me parece que, bueno, que por lo menos hay dos conceptos que me resultan interesantes dentro de todo lo que se está diciendo y sin meternos ya demasiado en complicaciones, ¿no? Los cuales son el hombre y el animal, ¿no? Es decir, constantemente noto, y no nada más tú, ¿no? O sea, constantemente marcamos una diferenciación del humano con el animal, ¿no? Siendo que, pues vaya, el hombre, sabemos que el hombre es un animal, ¿no? Pero el hombre constantemente está tratando de marcar una limitante y tratando como que de distanciarse del resto de los animales, ¿no? Y que precisamente era lo que los cínicos, como bien retomaste, era lo que no hacían, ¿no? El cínico lo que trataba de hacer era vivir desapegado de la razón y tratar de llevar una vida lo más instintiva posible, ¿no? ¿Por qué? Porque la razón, al estilo de Erasmo de Rotterdam, pues la razón simplemente lo que hace es que termina desviando el camino, el destino o la felicidad, ¿no? Como lo queramos ver, ¿no? ¿Qué hay? No sé, ¿qué es lo que propiamente o cómo lo verías tú, ¿no? ¿Qué es lo que nos separa del animal, ¿no? Aquí Deleuze, y lo saco, para él, pues simplemente el animal, él distingue al animal de nosotros porque él dice que el animal es algo que es el ser al acecho, dice, ¿no? Dice que es el ser al acecho, un ser fundamentalmente al acecho, ¿no? Y lo ejemplifica con el perro, ¿no? O lo podemos ejemplificar con el león, ¿no? ¿Qué es lo que hace, qué es la animalidad en el león? Pues eso, ¿no? Que tiene los sentidos antepuestos, ¿no? Antes que otra cosa son los sentidos, un ruido, la vista, el olfato, ¿no? Y que el hombre supuestamente no tiene esto, ¿no? El hombre se ha encargado de suprimir el instinto y aparentemente y de que predomine lo otro, ¿no? Que es la razón, no sé.
Bueno, en algunos de los estudios que yo tengo conocimiento de filosofía de la biología y de filosofía de la etología, podemos encontrar una constante en la cual se adjudica esta especie de problemática, por así decirlo. Si es que la problematizamos, ¿no? Para muchos no es un problema, no existe ahí un problema, de una escalera ascendente entre los animales, precisamente hace rato que recordaba Salim Margulis, ¿no? De los seres vivos, como es el caso de la célula eucariote, hasta arriba, que seríamos nosotros, que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Que viene desde Aristóteles, ¿no? Es decir, habría una especie de esencia, una especie de valor metafísico que nos hace diferentes en naturaleza a todos los animales. Es decir, de antemano la tradición filosófica occidental ha puesto al hombre como cosa antinatural, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No hay una continuidad. Por ejemplo, para ellos sí había una continuidad clara entre la cucaracha y el perro, ¿no? Y entre el perro y el chimpancé podría ser, bueno, que algunos estudios de Jorge Martínez dice que ese ha sido el grave problema, como los griegos no conocieron a los grandes simios, no pudieron pensarlos, ¿no? Pero principalmente en esta cuestión, si la problematizamos, pues Como lo hemos platicado muchas veces tú y yo, creo que el derribe de las metafísicas también ha sido el derribe de la humanidad, ¿no? El derrumbe de la humanidad. El de la humanidad entendida precisamente como este ente aparte, como este ente totalmente espiritual, hecho a la imagen y semejanza de su Dios, ¿no? Que es aparte el rey de la creación, de toda la creación. En ese sentido, con Darwin principalmente, ¿no? Bueno, ya desde antes, ¿no? Un poco con Lamarck, un poco con el conde de Buffon. Ya viene en decadencia esta idea, ¿no? Ya viene hacia abajo. Y después, bueno, viene una escalera inversa, se construye una escalera inversa en el caso de Darwin, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, su árbol de la vida, en el cual precisamente nosotros somos la continuación, en total sentido, ¿no? O sea, hace 60 millones de años teníamos el homínido existente, es por así decirlo, el padre del orangután, del bonobo, del chimpancé, del gorila y de nosotros, ¿no? Esa es la cuestión evolutiva. Ahora, ¿qué consecuencias tendría esto? ¿Qué consecuencias metafísicas, qué consecuencias ontológicas tiene esto? Pues precisamente, y ahora que citabas a Deleuze, para Deleuze ya no habría que hacer ontología propiamente en el sentido de una labor de comprensión de la esencialidad del hombre, sino ver al hombre precisamente como un animal que ha perdido el mundo. Por eso no está al acecho, porque ya no tiene una sola intención ni una sola finalidad. Se pierden las intenciones y en las finalidades, dice él. Pero en algún momento o en todo momento de la vida lo que hace, y él dice, es esa misma la labor del filósofo, es volver a su animalidad, es decir, hacerse de un mundo, ¿no? Es decir, hacerse de un telos, hacerse de un punto de llegada, ¿no? Y ahí lo difícil. Entonces, bueno, él propone a la etología, y esa es una propuesta, pues, sin igual, ¿no? Bueno, personalmente sabes la admiración que siento por Deleuze. Él suscribe que el estudio del hombre debería ser en ese sentido, ¿no? Retomando a un teórico el cual se encuentra muy abandonado en toda la filosofía y que era un filósofo y un biólogo importantísimo que se llama Jacob von Wexkull, el cual desarrolla la idea del Umwelt, ¿no? El Umwelt, es decir, el medio ambiente. Es decir, el comportamiento en adaptación al nicho en el cual se desarrolla el ser, el animal, el ente, pues, ¿no? En ese sentido, heredero de la tradición romántica alemana, ¿no? Pero bueno, entonces, yendo un poco hacia atrás con esto, pensaba yo hace rato, cuando me decías de venir al programa, venía yo preocupado, y entonces había pensado en algún momento en hacer una triple derivación de qué es lo que ha llevado a hacer etología al hombre, ¿no? Bueno, por una parte decíamos está el darwinismo y está la evolución que es la primera o es sobre donde se edifica todo esto, pero los abordajes se han dado al menos en la primatología y en la etología continental. Son primos hermanos la filosofía continental actual, el psicoanálisis y la etología, ¿no? Y tienen un nódulo que es Franz Brentano, y tienen un concepto base para las tres, que es el concepto de la intención. El animal tiene intención, y entonces si tiene intención, tiene anticipación.
Y tiene telos, ¿no?
Telos, a final de cuentas, ¿no?
Que es finalidad, ¿no? Y continúa.
Por ejemplo, sí, ahorita que decías eso, ¿no? Pensaba yo hace unos días revisando un libro de Joaquín Bea, un libro magnífico que es Introducción a la Etología, donde hace un recorrido histórico en el primer capítulo. Él decía que, bueno, la noción de instinto ya no nos sirve de nada prácticamente, ¿no? O sea, en algún momento se construyó todo un edificio teórico entre esto, el psicoanálisis, en oposición a la noción de instinto, ¿no? Y yo creo de una manera irresponsable a veces, olvidando toda la tradición que recoge Freud precisamente en esta noción de instinto, ¿no? Aunque él en algún momento se pone en contra, habría que entender que está entendiendo él por instinto, porque en la actualidad se ha desdibujado tanto, pero se ha creído que sabemos a qué apelamos cuando apelamos al instinto. Es decir, cuando nosotros decimos es que esta es una conducta instintiva y esta es una conducta cultural, pareciera ser, tenemos la falsa idea de que estamos sabiendo qué decimos. Pero no es así, ¿no? Las nociones, vamos, digo yo, pienso, si aceptamos la noción de instinto como el calificativo de la conciencia o de la elaboración psíquica o de la mentalidad del animal, aceptémoslas, no hay problema. Sin embargo, entonces vamos a hacer una descripción para llegar a dar cuenta qué es eso que, a lo que llamamos instinto, y entonces descubriremos que nada tiene que ver con esta fuerza destructiva, la cual solamente busca la supervivencia de la especie. Porque aparte, los estudios etológicos en la actualidad están versando sobre la cuestión de la individualidad, ¿no? El león, cuando busca reproducirse, no está buscando la perpetuación de la especie, sino la perpetuación de su individualidad. Es decir, la perpetuación de su linaje. Claro, obviamente, se podrá decir, este es un antropomorfismo interpretado, pero bueno, tiene que haber un modelo teórico que dé cuenta de la conducta más allá de la descripción, ¿no?
Sí, y aquí tendría relevancia precisamente lo que los conceptos que estabas metiendo, ¿no? Que es la instintividad o el instinto y la cultura, ¿no? Que es muy claro que es algo distinto. Lo preocupante aquí es que el acercamiento que hacemos a los animales, es decir, nosotros somos somos los sujetos y tomamos como objeto de estudio a los animales, este acercamiento lo hacemos siempre desde esa cultura que tenemos de fondo, ¿no? Y entonces hay como que, o pareciera que hay una tendencia muy marcada a tratar de antropomorfizar a los animales, ¿no? Y entonces también anteponemos todo este tipo de conceptos por ejemplo, ahorita que lo dices con el león, como el hecho de decir que lo que él quiere, que está siendo individual y que lo que él está buscando es perpetuar su individualidad, ¿no? Pero esto, a final de cuentas, también es partir desde la cultura, ¿no? Uh-huh. Entonces, habría tal vez que repensar algunos conceptos con los cuales tratar de acercarnos a los animales, ¿no? Ya no tratar de hacerlo desde nuestra cultura, uh-huh, sino tratar de ver o crear tal vez nuevos conceptos que nos ayuden a dar razón de lo que está pasando, ¿no? Vaya, es que siempre tenemos la idea de sentido de fondo, ¿no? De tratar de dar sentido, ¿no? Y vemos a unos perros que están en el parque haciendo cualquier cosa y nosotros enseguida creemos que están jugando o tratamos de reconocer algo en ellos, tratamos de poner algo nuestro en ellos y de reconocerlo, pero eso que ponemos es cultura, ¿no? No es nada instintivo ni natural, ¿no? Y entonces a partir de ello hacemos derivaciones, ¿no? Entonces, uh-huh, aquí creo que sí tendría que replantearse un poco eso, ¿no? Cómo nos acercamos al animal.
Sí, fíjate, ahorita que lo dices, estaba yo pensando en los estudios que actualmente se han hecho muy famosos de Franz de Waal, y bueno, vemos sus libros que se han vuelto bestsellers, ¿no? O de Desmond Morris, Primates y Filósofos, El Mono Aprendiz de Sushi y demás. Pero bueno, hay una propuesta interesante en Franz de Waal. Él habla de algo que se le llama también precisamente lo opuesto, como la antroponegación. Es decir, el antropomorfismo, el basamento del antropomorfismo es precisamente que no podemos suponer que ninguna de nuestras conductas puedan servir de parangón para interpretar el proceder animal. Pero ese mismo canon, ese mismo proceder es una perpetuación del humanismo. Porque en ese sentido también sería pensar que nuestras construcciones culturales han sido totalmente aparte del mundo biológico. Claro, la propuesta por acá tampoco va en llevarlo hasta el otro lado, como sería el caso de la sociobiología, ¿no? Como sería el caso de estos estudios que actualmente vemos en los cuales dicen que el amor es una cuestión feromonal o que estamos cerebralmente definidos para ser de derecho o de izquierda. Sin embargo, y en Deleuze está esta misma propuesta, la etología, en ese sentido, porque esa sería la cuestión preocupante, la etología no suprime la faceta cultural y política del individuo. ¿Pero en qué sentido? Digo, porque el hecho de decirlo solamente sería hacer una especie de proselitismo. ¿En qué sentido no la suprime, ¿no? Precisamente en el punto en el cual hay una pobreza, cuando yo adjudico, claro, bueno, aquí pareciera que estoy haciendo una especie de paradoja. También es pobre adjudicarle totalmente un espejo de nuestra cultura, ver a los animales como un espejo de nuestra cultura. Es decir, precisamente la posición del etólogo, y lo podemos ver en el nacimiento de la primatología de campo, con estos personajes que devinieron famosos de fantásticos trabajos como Diane Fossey, a la que le hicieron esta película de Gorilas en la Niebla, o Jane Goodall, o Viruté Galdicas, o el español Jordi Sabater Pi, en la cual lo que actualmente se hace, o en la primatología de campo se hace, o en la etología de campo en general, en la zoología, en lo que antiguamente era zoología filosófica con Jean-Baptiste Lamarck, lo que ahora se ha retomado es como el paradigma de la etnología, ¿no? Es decir, ir a la expectativa, a la espera de poder construir desde ningún lugar teórico. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Después habrá que interpretar. Y en estas interpretaciones, pues necesariamente va a haber estas cuestiones. Pero el punto, y esa discusión es totalmente metafísica, ¿no? Y no por eso pierde valor, claro, adquiere todo, más bien adquiere todo el valor para el hombre. Es por eso que es importante la etología. ¿Desde dónde vamos a interpretar los datos obtenidos? Porque el dato duro, o sea, el decir, la hormiga sale cada 4 veces del hoyo a recoger alimento, pum, 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 pum. O sea, eso a fin de cuentas, claro, no deja de ser importante, pero pierde en el momento que se quiere encontrar el sentido, ¿no? Y bueno, aquí recuerdo un poco el trabajo de Erwin Schrödinger, ¿no? En este libro de divulgación científica que se llama ¿Qué es la vida? Cuando él precisamente se plantea la problemática de la interpretación del dato duro en la física, y entonces, bueno, él de una manera, podríamos decir, bueno, la expresión de un hombre culto, de un hombre que sabía bien, por decirlo de algún modo, el lugar que estaban ocupando los saberes en el proceder del hombre, ¿no? Un hombre ilustrado, pues dice que la interpretación será tarea de la filosofía y de las ciencias humanas, ¿no? Bueno, y entonces aquí las elecciones teóricas, bueno, se darán debates. Eso es lo importante, estarlo debatiendo, para ver si podemos llegar en algún momento a hacer interpretaciones del mundo del animal, de los mundos de los animales, que nos permitan, ese sería el punto, reinterpretarnos a nosotros como seres biológicos, ¿no?
Okay. Bueno, antes de continuar con el tema, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes ahorita en unos cuantos minutos. Bueno, estamos ya de vuelta aquí en el programa. Nos están haciendo una pregunta acá. Bueno, no sirve el live stream, pero pues afortunadamente sí sirve el chat. Nos están haciendo una pregunta, bueno, a ti, Darío, que dice, ¿se puede hacer ciencia y o filosofía sin hacer metafísica de paso?
Bueno, ya había yo dicho que precisamente la discusión era metafísica. La cuestión aquí habría que preguntar, creo, es que estamos entendiendo por metafísica, ¿no? Como tú sabes, mis estudios o el paradigma del que yo parto, si es que le podemos llamar paradigma, es más bien la elección teórica que yo he hecho, que versa sobre la epistemología francesa, principalmente la corriente representada e inaugurada por Gastón Bachelard y después seguida por George Canguilhem y actualmente seguida en otras latitudes, principalmente en Alemania, por la gente de la Escuela de Historia de la Ciencia Max Planck, en la cual, en una interpretación maravillosa de Alain Badiou, podríamos decir, la ontología es una cuestión, la ontología y por lo tanto la metafísica solo se puede comprender en la transitoriedad de las mismas. Si la pregunta que nos hacen ahora versa en si podemos evitar la metafísica con mayúsculas, es decir, toda la elaboración teórica hecha desde Aristóteles, San Agustín, bla, 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 a llegar a la fecha, en una especie como se hace actualmente de filología ramplona, en la cual se cree que entre más autores se recoja, mejor filosofía se hace, pues sí, de hecho no es se puede, creo que se debe evitar esa especie de metafísica. Ahora, la propuesta de esa ontología transitoria, como dice Badiou, de esa metafísica perecedera, que está viva y en ese sentido se pudre, y en ese sentido decae y regresa como zombie a veces y bla, 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 podríamos pensar que en el estudio histórico, en el estudio epistemológico, cuando se recoge el movimiento de un concepto y se recogen los criterios de verdad que se desenvuelven alrededor de esos conceptos, se recogen problemáticas ontológicas específicas. Y entonces ahí la pregunta sería, la ontología sería el recoger todo eso para hacer una teoría general, lo cual sería una labor titánica y casi básicamente imposible, o tener una ontología, por así decirlo, hecha por sastre, para cada uno y cada cual de los problemas ontológicos planteados por cada uno y por cada cual de las personas. Esa sería la más plausible, lo cual implicaría, y es aquí llevar al extremo el heideggerianismo, como los heideggerianos no lo hacen porque no les interesa, es llevar al extremo la cuestión del Dasein propio. Y cada sujeto tendría la obligación de fabricarse una metafísica, en la cual, por supuesto, tendría que discutir no solamente con la primatología, no solamente con la etología, sino con la química, con la física, con la matemática. Sabemos hoy en día, y tú y yo lo hemos platicado mucho, y ha sido a veces tema de discusión con muchas personas, que todo este anticientificismo que generó la posmodernidad deviene en una especie de oscurantismo. Y yo le decía el otro día a nuestro buen amigo Axayácatl que nuestros enemigos, por decirlo de alguna manera, no son las elaboraciones científicas, literarias o teológicas, sino la falta de elaboración, ¿no? En ese sentido, la cuestión aquí no está discutiéndose la verdad. No podemos decir que hay mayor valor de verdad en la primatología o en la etología, o que hay que echar por la borda al psicoanálisis, o que hay que echar por la borda a la filosofía o a la fenomenología, para hablar de una particularmente. No, lo que se está diciendo aquí precisamente es que la discusión, o sea, lo que convoca a los actores, para hablar como político, lo que convoca a los actores a la discusión es la problemática que se está dando y no la elección teórica que el sujeto pueda hacer. O sea, si yo tengo la intención de discutir sobre la vida y no tengo ni la más mínima idea de qué ha versado la biología durante los últimos 100 años, pues discúlpenme, pero lo que estoy haciendo es una bufonada, es una payasada, es una pérdida de tiempo. Que desgraciadamente ese es el proceder en la actualidad de la mayoría de las personas que nos dedicamos a esta cuestión de la filosofía, ¿no? Una especie de sectarismo en el cual se defiende nuestra verdad y se defiende nuestras ideas propias y personales y derivadas de nuestro proceder como la bola de nieve que cae, ¿no?, sobre una montaña nevada, y que en ningún momento se hace un alto para pensar precisamente si lo que estoy diciendo recoge, por así decirlo, lo que debería de recoger, ¿no?
Fíjate, hablando de todo esto, pues también me parece que en buena parte es un gran romanticismo, ¿no? O sea, como tú lo habías dicho, esto de reconocernos a nosotros los hombres en los animales, pues al final de cuentas hay un cierto dejo de romanticismo, ¿no? Es como cuando nosotros volteamos a ver con cierta ilusión las revueltas que hay en Europa del Este y nos reconocemos como cuando estábamos buscando apenas una democracia, pues también pareciera que hay una especie de romanticismo al voltear a ver los hábitos de los animales, qué es lo que significan, por qué, ¿no?, qué es lo que está todo de fondo, y hacer un reconocimiento, pues también pareciera que hay una especie de eso, ¿no?, de añoranza y de encontrar qué es lo que ha pasado, ¿no?, en qué momento es como nos hemos en qué punto es en el que nos desviamos tanto de los animales, ¿no?, del resto de los animales, ¿no?, en qué momento perdimos esa parte de animalidad, ¿no? Luego, también pareciera que hoy está, bueno, sabemos, ¿no?, que la biología hoy tiene un papel fundante, ¿no?, en todas las discusiones, ¿no? Tal vez sería igual de fundante que lo fue la religión en algún momento histórico, ¿no? La religión fundamentaba las discusiones filosóficas, las científicas, las éticas, ¿no? Y ahora parece que nos vemos atravesados, pues, por la biología, ¿no? La biología en todas sus ramas es las que están poniendo o estructurando muchos de los diálogos actuales, ¿no? Y hoy en día, pues, hay muchos discursos que van sobre la defensa de los animales, pero tal pareciera que este discurso de la defensa de los animales es porque hay un reconocimiento de nosotros en ellos, pero solo a través del sufrimiento, ¿no? Es decir, no nos reconocemos más que o bueno, aparentemente, ¿no? No nos reconocemos más que en el sufrimiento, ¿no? Y por eso tenemos tantas campañas en contra de las corridas de toro, en contra de... Bueno, de hecho casi casi son en contra de eso, ¿no? Y de las focas, ¿no? Pero todas van enfocadas hacia el sufrimiento, ¿no? Y tal parece que solamente es en el momento en el que el humano se afirma, o la mayor parte de los humanos se afirma como animales, ¿no? Cuando ve sufrir al otro animal, ¿no? Y que esto es lo interesante, ¿no? Que como la mirada siempre va del hombre hacia el animal, ¿no? Y siempre la hemos estado teniendo del hombre-animal, ¿no? Entonces la relación es hombre-animal, pero jamás hay ese replanteamiento de cuál es la relación animal-humano, ¿no?
Fíjate, para retomar, bueno, para irme sobre tu línea, ahora que traes a colación esta cuestión de los derechos de los animales, y podríamos hacernos la pregunta, ¿qué relación tienen con la etología? O podríamos pensar, porque creo que qué bueno que lo señalas, porque creo que lo que queda a veces como automatizado aquí es que la etología partiría de una especie de amor por la naturaleza, pues, ¿no? O sea, que la intención que está de fondo es protejamos la vida salvaje, no destruyamos el planeta, que bueno, todo este discurso, que bueno, en español la mala traducción la ha llamado ecologista, pero creo que no es lo adecuado, ¿no? Ambientalista sería quizá lo más adecuado, en el cual, bueno, lo cual es un posicionamiento ético de antemano, ¿no? Vemos propuestas como las de Peter Singer, que sí recogen cosas arrojadas por la etología para defender el valor intrínseco de los animales y la cuestión. Y yo estoy totalmente de acuerdo en eso, en el sentido de decir, esas son discusiones que se encuentran por fuera y que no necesariamente son el núcleo de la etología. Es más, quisiera yo pensar que a veces son hasta contradictorios. Si vemos el tránsito histórico en los estudios que había, por ejemplo, de inteligencia, porque ahora que lo planteas así, ¿no? Aquí ha habido un cambio de paradigma interesantísimo. Los estudios de inteligencia que se hacen en los laboratorios durante los años 60, 50, antes de la Segunda Guerra Mundial, era la inteligencia comprendida como lo que es inteligente para el hombre. ¿Qué comportamiento? Primero es definir cuál es un comportamiento inteligente para el hombre. Bueno, no sé, que puede utilizar un objeto para servirse de cumplir con cierta finalidad, como obtener alimento o obtener otro tipo de cuestiones.
Hacer su vida más fácil, ¿no? Transformar la naturaleza para hacer su vida más fácil.
En ese sentido, entonces, ¿cuál era el proceder de los científicos, o ya no llamemos los científicos, de las personas que trabajaban en ese entonces con el comportamiento animal? Era ver en qué medida y qué animales podían ser inteligentes en este sentido. Porque precisamente había una pregunta desde ahí, ¿no? Esto es inteligencia para el hombre, y entonces vamos a hacer una escalera que derive. Sabemos, por ejemplo, esto que denuncia Stephen Jay Gould con tanta vehemencia a veces, esta fuerte corriente de inteligentismo, por decirlo de alguna manera, norteamericana, en la cual siempre se ha tenido la necesidad de medir quién es más inteligente, en qué sentido es más inteligente, el coeficiente intelectual, bla, bla, bla. En ese sentido se hacían los estudios, y en ese sentido se sigue haciendo un gran número de estudios. Ese, como bien tú lo dices, es una pregunta unidireccional, y no porque sea unidireccional es errónea, sino que en la cual volvemos a lo mismo, el animal toma valor en el sentido en que es similar al hombre, ¿no? No hay ahí un derribamiento de la metafísica. Quizá no habría que hacerlo, ¿no? A lo mejor a veces me veo yo un poco drástico, pero bueno, en un programa de radio a veces se pone uno, ¿no?, más lo que piensa que porque ha llegado uno a esas conclusiones. Pero bueno, en los estudios de campo es al revés, ¿no? ¿Cuáles son las conductas? Y en ese sentido, esas conductas, ¿en qué punto se diferencian con las conductas de individuos de su misma especie en otros medios, en otros lugares? Y en ese sentido, ¿cómo esas conductas podrían describirse inteligentes o podrían describirse de cierta naturaleza para esa especie, ¿no? Para ese taxón, para ese proceder, para ese mundo animal, ¿no? O sea, en ese punto, y es que, bueno, es que esta problemática de la animalidad y la humanidad es quizá uno de los grandes desafíos teóricos, no en vano está este gran libro actual de Giorgio Agamben, ¿no?, que se llama Lo abierto, el animal y el hombre, o está este libro de Jacques Derrida que se llama El humano que seguimos, que estamos siendo, ¿no?, o una serie de libros, todas las reflexiones de Deleuze, todas las reflexiones de Merleau-Ponty, todas las reflexiones que se están teniendo en con la compañía de Cambridge para la filosofía de la biología, o esta corriente de las poshumanidades representadas por Judith Butler, Donna Haraway, Carrie Wolf. ¿Qué quiero estar? Digo, toda esta perorata que me estoy echando de autores no es para decir yo he estudiado eso, sino es para dar cuenta que es una problemática actual en el sentido de cómo pueden interpelarnos los objetos y los seres vivos que están a nuestro alrededor. Porque si hay algo de lo que parten o el piso común de ellos, es que precisamente no hay nada dado. Todo está dándose, y en ese sentido todo está siendo, que es un posicionamiento de antemano metafísico importantísimo el que parte la ciencia, ¿no? Brevemente, por ejemplo, lo que tú decías de la ciencia, de la biología, pensar en que existe algo como la biología y que hay una especie de acuerdo al interior, no es así, ¿no? O sea, la serie, el número de teorías y de disputas que se encuentran ahí son a veces hasta inasibles, por decirlo de alguna manera. Y que nosotros pensemos que la ciencia tiene la finalidad de dar cuenta de todo el mundo, eso es una inocencia de nuestra parte y no una ciencia de la ciencia. O sea, la ciencia en ningún momento, quizás sí la ciencia del siglo XIX, ¿verdad?, quizás sí la ciencia modernista, positivista, sí tenía una intención romántica, pero la ciencia en la actualidad se sabe, y en ese sentido es postkantiana, se sabe en una linealidad en la cual no se va a poder cerrar nada. Y que esta serie de interpretaciones no nos van a hacer conocer más al animal, ni conocer más al hombre, sino reinterpretar al animal, reinterpretar al hombre. En ese sentido, por eso no es un romanticismo, porque no pretende cerrarse nada.
Y esto es lo interesante, ¿no? Porque nos ayuda precisamente a partir de la mirada en el animal, que a final de cuentas el animal soy yo mismo, pero con menos razón, nos ayuda a repensarnos, y no solamente a repensarnos, sino a reestructurarnos en todos nuestros hábitos y en todas nuestras conductas, ¿no? Porque hoy en día queda muy claro que nos hemos ya distanciado mucho de la naturaleza, ¿no? Y entonces es como hace rato leía, ¿no?, que, bueno, y era un escrito sobre política, pero lo podemos poner un poco para acá, ¿no? Y era un amigo que se llama José Luis Franco y decía que antes, pues simplemente, no, perdón, que caminar hoy en día parecía más un privilegio que un derecho, ¿no? Él en esos términos lo decía. A mí lo que me hizo repensarme pues fue el hecho de qué significa, y que de hecho Judith Butler lo dice, ¿no?, en este documental que ya hemos platicado antes, que se llama Examined Life, lo replantea, ¿no? Pues qué significa simplemente caminar, ¿no? O sea, hoy en día vemos por lo menos desde los hombres, vemos el caminar como más como paseo que como necesidad. Bueno, hay muchas personas que sí siguen caminando por necesidad realmente, ¿no? Pero hay otras que lo hacen por paseo, por ejercicio, por bla, 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 ¿no? Pero al final de cuentas, el voltear a ver a todos los animales, creo que sí nos ayuda precisamente a eso, ¿no? A replantear y a preguntarnos estas preguntas, ¿no? De este corte, ¿no? Que para qué, ¿qué es caminar? ¿Qué significa caminar, no? ¿Para qué nos sirven las manos realmente? ¿Para qué nos sirve la boca? Uh-huh. Es decir, ¿para qué sirve el cuerpo, no? Haciendo la pregunta más en concreto, ¿no? Creo que al final de cuentas nos llevan a hacer un replanteamiento de eso, ¿no?
Sí, precisamente, ahorita que dices esto, me pongo a pensar en, vuelvo a la pregunta que nos hacían por live stream, ¿no? La cuestión, o sea, no es que esté mal plantada o bien planteada la pregunta que nos hizo el compañero, sino a qué estamos, o sea, es precisamente eso, que esa es la manera en la que se debe preguntar, pues. O sea, porque pareciera que la discusión metafísica fuera algo dado, y precisamente la cuestión o lo que está proponiendo Judith Butler de la mano de Gilles Deleuze es que no hay posibilidad de tener una certeza al describir algo tan sencillo como el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo para ellos no es ese reservorio que termina en la piel, sino por, en ese sentido, el cuerpo pareciera una cuestión precaria que necesita de los otros, ¿no? Para tener, simplemente para tener existencia. Recordemos, por ejemplo, este fantástico caso que es el caso de Víctor, el niño de Aveyron, ¿no? Que bueno, en otro programa ya platicaremos, ¿no? Si gustas.
Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Esperamos después, en otra ocasión, poder volver a contar con la presencia del maestro Rubén Darío para seguir hablando sobre todos estos temas que, aunque parecen que no son actuales, en realidad son más actuales que en ningún otro momento, ¿no? Creo que hoy en día es cuando más fuerza y más peso están comenzando a tener este tipo de estudios. Entonces, pues bueno, esperamos que más adelante haya oportunidad. Hubo muchas fallas, pero pues bueno, esperamos poder resolverlas para el próximo programa y esperemos que nos puedan escuchar después por los podcasts. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Darío.
Gracias por invitarme.
Nos vemos por acá el próximo viernes.